Este domingo se va a realizar una vez más la quinta edición de la tradicional caminata rosa a las 9 de la mañana. Van a salir desde Oroño y Cochabamba para hablar y conocer más sobre el cáncer de mama. Siempre viene Edu Alvarado Belloso a charlar con nosotros, amigo, médico,
crack
músico, total, buena gente, gran médico, y encima canta en fruta y es un tema re lindo.
Y un galán,
Claro.
¿Cómo se nota que me quiere?
Un galán. Todo eso es cariño.
Todo.
Gracias, chicos.
Un galán, fundamentalmente un galán el tipo.
¿Cómo anda? Un galán. Antiguo.
Bueno, escúchame.
Mira la caruana como al vino.
Escúchame. Siempre es un galán, Edu, me extraña.
Hoy me llegaron a decir, tenés todo el pelo blanco.
Bueno, eso es.
Esa fue
el que me salió del juego. Yo no lo conocí con el pelo blanco, hace como 20 años y tenía el pelo. Claro. Era un jovencillo.
Por eso, soy un galán maduro.
Ahora Miguel Antelo.
Sí,
un galán maduro y madurar.
Richard Gere.
Madurar es empezar a pudrirse. Así que,
por Dios. Madurar es de fruta, diría.
Fruta madura.
Madurar es de fruta.
Fruta madura. Fruta podrida. Sí.
Pero no, después es que de madurar produce alcohol, así que podemos.
Es bueno eso. Así que te iba a decir, estás medio esloto, pero claro, esloto se fue de gira, así que vamos a dejarlo. Pero
mejor no.
Ya con ese porte.
¿Esloto?
Esloto Viada, ¿viste?
¿Viste? No lo veo muy galán a Esloto Viada.
¿Cómo no?
¿Sí?
Tenía.
No sé si tomarlo como un halago o no.
Boludo, es qué sé yo.
Me lo han dicho alguna vez. No sos el primero, Marianito.
Edu, el domingo tenemos quinta edición de Caminata Rosa.
Es buenísimo eso.
Quinta edición.
Yo he ido en varias oportunidades.
La licenciada fue.
¿Sí? La licenciada fue. Muy bien.
Sí, gracias.
Y van un montonazo de mujeres.
Por suerte, sí. La verdad que es la quinta edición. Lógicamente, en pandemia estuvimos haciendo ediciones virtuales.
Nosotros con la licenciada hicimos la virtual también.
Exactamente.
Es verdad.
Hacíamos esa especie de caminata desde casa. Y ahora, por suerte. Gracias a que se fue la pandemia, volvemos en rosa, decimos nosotros, y podemos volver ahí a Oroño y Cochabamba, caminamos todo por calle recreativa, y después llegamos ahí a los Hilos Davis, nos vamos para la izquierda un poquito, Parque Sunchales, y ahí metemos un escenario, y este año, por suerte, no toca Fruta Deliciosa.
No, por suerte.
No.
No laburo. Claro, déjenme una vez no laburar.
Bueno, el domingo no toca, hace todo menos tocar ¿Quién toca entonces? Un montón de bandas más.
Sí, en realidad, todas chicas, bien. Por suerte, ya que esto es una causa lógicamente femenina, pero es una causa de todos, de todes, si quieren. Y va a estar Hilda Lizarazu y un grupo de cantantes, cada una con su pequeño solo de canciones, pero con los brillantes de banda. Así que va a estar Sabina Chiaverano, va a estar Flor Croci, va a estar Mika Raciati, Luna Sujatovic. Así que, bueno, Hilda cerrará.
Buenísima la banda. Sí.
Edu, veníamos contando en la semana los números, los buenos números del cáncer de mama, decimos así, porque decir, yo leía el 90%. Cuando se diagnostica y demás, termina siendo todo positivo. ¿Está bien lo que digo? Más o menos.
Está muy bien, sí. Lógicamente, el mensaje, para hacerlo resumido, ¿no? Y esto no es matemática, porque convengamos que la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? Pero los porcentajes, para que la gente entienda y tener un mensaje positivo sobre esto, es decir, sí, una de cada 8 mujeres que lleguen a los 80 años va a ser un cáncer en el transcurso de su vida. Esa es una estadística internacional, con sus pequeñas variantes en cada región, pero digamos, el factor de riesgo mayor es ser mujer y envejecer. O sea, más años, mayor posibilidad de cáncer de mama. Pero si llegamos a tiempo, que eso es lo que nos permiten los estudios que hacemos, mamografía, ecografía, control clínico, el autoexamen también ayuda, aunque no ha bajado mortalidad por sí mismo, pero lógicamente es una buena manera de
el autoexamen de conocerse. Es tocarse.
Claro. El autoexamen es importante para que la mujer sepa cómo es su anatomía y si hay algo diferente también venga, porque lógicamente muchas veces aparece de esa manera y es importante también saberlo. Pero básicamente tumores que se diagnostiquen pequeños, antes de alrededor de un centímetro, el 90%, sea cualquiera, imagínense que no hay un cáncer de mama, hay un montón de cánceres diferentes. Llegando a tiempo, el más del 90% los curamos haciendo tratamiento adecuado. Entonces, básicamente lo que hacemos es tratar de torcer el destino que naturalmente le hubiera tocado a una mujer y seguir su vida. Entonces, primero vida y después calidad de vida al ladito, ¿no? Porque para mi abuelo, cuando hacía mastectomía, yo vengo de una familia de mastólogos.
¿Tu abuelo lo hacía? ¿Tu viejo?
Mi viejo también.
Wow. ¿Y vos?
Wow. En realidad, yo a mi abuelo no lo conocí, ¿eh? Mi abuelo murió cuando mi viejo tenía 17 años. O sea que no lo conocí, pero justamente hace poco en la revista de medicina del Colegio de Médicos de Rosario, Alonso, Sebastián Alonso, que es un historiador rosarino, hizo un estudio de un montón de médicos de Rosario, y lo estudió la carrera de mi abuelo, y ahí me enteré que mi abuelo hacía cáncer de mama también.
Qué bárbaro. Este,
en esa época hacían
entonces
la cirugía
de Halsted.
Entonces
todo esto salió del seno familiar, evidentemente.
Ah, vos también.
Qué bárbaro.
Mamé la mama, digamos.
Sí, lo mamó de chiquito.
Qué loco. Pero bueno, esa situación, lo que quiero transmitir es de la señora que curaba a mi abuelo, solo tenía cirugía como herramienta, ¿no? Hoy tenemos cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, anticuerpos monoclonales, un montón de tratamientos súper específicos, y hoy, con menos herramientas, logramos la curación. Y no es como esa señora que a lo mejor había que sacarle la mama, el pectoral mayor, el pectoral menor, quedaba con las costillas peladitas, no quería ir más a la pileta, su vida sexual cambiaba, lógicamente.
Era una mutilación.
Y tenía, mirá, en la historia...
Mi bisabuela se murió...
¿De cáncer, mamá?
Se murieron a los 100 años, te digo, 100, 90 y pico. A los 60, 70 le habían sacado una teta directamente, claro. Y vivió así.
Sí, y 30 no tenía años. El brazo hinchado, ponele.
No me acuerdo.
Porque se sacaban todos faja. Los ganglios. Ahí está.
Tenía una faja.
Bueno, ¿no? Ese era el famoso linfedema, que todavía hoy lo vemos, pero ya mucha menos posibilidad, porque tenemos técnica de ganglio centinela, que es una situación que nos permite no ser tan cruento. Pero lógicamente, mientras antes lleguemos, menos herramientas vamos a tener que usar. Ese es el mensaje. Entonces, la idea es perderle el miedo al control, ¿no? Una mamografía, una ecografía, son estudios súper simples. Y la mujer, con que vaya una vez al año, ¿viste? Mira, pescamos cositas chiquititas. Y
¿desde
la que
queda,
le toque,
querido?
Bueno, mirá, hay distintas, lógicamente, visiones al respecto. Nosotros seguimos la de la Escuela Americana de Radiología, que recomienda a los 35 años la primer mamografía y a partir de los 40 una por año, mientras la mujer esté lógicamente en condiciones de salud óptimas, ¿no? Pero no es como el Papa Nicolau, que en un momento ya no se hace más, sino que la señora grande también es bueno seguirla controlando. Pero si tenés antecedentes en tu familia de un cáncer de mama, hay familias tipo Angelina Jolie, que son muy poco frecuentes.
Claro, eso hablábamos la otra vez, sí.
Pero esas familias van a tener un enfoque distinto, ¿no? Entonces, si hay mutaciones genético-hereditarias, que las más comunes son las BCRA1, BCRA2, que son las de Angelina Jolie, esas familias las vas a controlar de antes. ¿Cuándo? 10 años antes que el debut de la familiar más joven que lo haya hecho en la familia. Entonces, a esas mujeres a lo mejor las controlás dependiendo de la edad familiar, pero a lo mejor de los 25, de los 35.
Sí.
Y vas haciendo controles más adecuados y tienen otras visiones. Pero en población general, esa sería la recomendación. Pero yo siempre soy muy amigo de la ecografía mamaria, que por más que haya sido un estudio que por sí solo no mostró bajar la mortalidad por cáncer de mama como sí lo hizo la mamografía, es un complemento excelente y es, en manos entrenadas, lógicamente, una situación que la usamos también nosotros como screening y lo vemos todos los días y lo podés usar en la paciente joven. Entonces, si tengo una paciente joven que va a venir a un control mamario porque tiene un nodulito, tener un nódulo obviamente no es tener un cáncer, lo aclaro, no hay que generar miedo, hay miles de nódulos benignos que lógicamente vamos a tener que caracterizar y a veces hasta hacer algunos estudios para profundizarlo, pero lógicamente, cuando pescamos algo malo en una paciente joven, que también hay que entender esto, la mayoría de los cánceres de mama se diagnostican arriba de los 50 años en la mujer. Pero, lógicamente, desde los 29, 28, 29, 30 años ya puede empezar a aparecer. Entonces, la ecografía es una herramienta buenísima, porque la mamografía en la paciente joven no es tan, no tiene tanta sensibilidad, decimos nosotros. Entonces, básicamente, esto es como un traje a medida, ¿no? Tenemos ciertas reglas, pero después la paciente que consulta, vamos a ir cambiando esas reglas o adaptándolas en función de lo que sea importante para cada caso en particular. Hay mamas más complejas, mamas más densas, mamas más simples, familias con con historial, familias que no. Entonces, lógicamente, la idea es tamizaje, ¿no?
Cambia, Edu, te lo pregunto porque no tengo ni idea, pero para saber, digo, la mina que se puso de tetas, ¿cambia, modifica, se altera, tiene más chances, menos chances?
La prótesis mamaria no ha mostrado aumento de cáncer de mama.
Ah, okay.
No ha aumentado la incidencia. Hay teorías incluso que dicen que podría disminuirlo, pero tampoco hay estudios que lo puedan demostrar, porque dice que como que si la prótesis atrofia un poco a la mama y disminuiría la posibilidad de, pero tampoco hay.
¿Y el tamaño natural, Edu? Yo, viste, no sé, siempre pienso en alguien que tiene mucha teta.
No,
¿tampoco?
Eso es un mito.
¿También?
A mayor tamaño, menor riesgo, no. La mama chica y la mama grande han demostrado la misma incidencia. Pero en prótesis sí existe hoy una... Se ha descubierto una enfermedad muy poco frecuente, que tampoco hay que alarmar demasiado a la población y la podemos seguir usando con confianza, pero existe un linfoma asociado a la cápsula de prótesis, que no es un cáncer de mama, y que estamos hablando de unos 1000 casos en todo el mundo, con millones y millones de pacientes usuarias de prótesis, ya sea por estética o por reconstructiva. Lógicamente en reconstructiva la usamos un montón y yo me especializo en eso, entonces... Lógicamente, en una paciente, para no, que no le pase lo que le pasaba a la que operaba a mi abuela, que pueda seguir yendo a la pileta, tener una vida sexual adecuada, ponerse un vestido, un escote, sentirse bien y no sentirse observada, esa paciente vamos a usar una prótesis sin problema. Aunque también hay otras técnicas con tejido autólogo, por ejemplo, para reconstrucción. Pero en estética se sigue usando la prótesis. O sea que hay ciertas implicancias que uno debe explicarle a la paciente que quiere... lógicamente ponérsela, porque hay una valoración riesgo-beneficio, ¿no? Y eso es un poco lo que rige nuestro laburo, la valoración riesgo-beneficio, que es lo que voy a someter a un riesgo a una paciente para darle un beneficio determinado. Entonces, en oncoplástica, lógicamente, esa balanza es diferente a la de estética. Pero sí, pueden usar prótesis tranquilas, que la verdad que las posibilidades de tener complicaciones oncológicas son ínfimas y por eso se siguen usando. Sí. Pero la tendencia mundial es que de a poco se vayan buscando reemplazantes a las prótesis.
El otro día llamó un oyente contando que su padre había tenido cáncer de mamas. ¿Cómo es el porcentaje en la población masculina?
Y 100 a 1. O sea, 100 mujeres que detectamos con un cáncer de mama, aparece un varón. Uh-huh. Es poco frecuente porque, lógicamente, la mama masculina está atrofiada, ¿no? Y entonces el único lugar donde hay algo de glándula mamaria es en el pezón. Existe una patología en el varón que es la ginecomastia, que sería el desarrollo de la glándula, que haría un pequeño aumento de esa incidencia, pero es ínfimo porque también la ginecomastia es poco frecuente y el varón es menos de controlarse y en general se opera y no llega a aumentar ese riesgo. Pero básicamente, en teoría, 100 a 1. Y el varón no se controla, no se hace mamografías o ecografías, porque al ser solo en el pezón, se da cuenta porque se lo palpa.
Ah, claro.
Entonces el autoexamen ahí es importantísimo.
Che, claro. Edu, el caso de Angelina Jolie, que tantas veces te lo hemos preguntado, ¿se hace en Rosario? ¿O sea, vos te encontrás con cuántos casos de eso, de tener que sacar todo? Así lo digo yo
a lo bruto. Las mutaciones genético-hereditarias tipo BCRA1, BCRA2, que son un poco las más frecuentes, aunque hay otros genes menos frecuentes que también podrían aumentar la incidencia de cáncer de mama, serán aproximadamente entre el 5 al 8% de los cánceres de mama que nosotros diagnosticamos. Pero existen también enfermedades que se llaman heredos familiares. ¿Esto qué quiere decir? Que los genes mutados tipo Angelina Jolie hoy los podemos pesquisar con un estudio de sangre que sí, se hace en Argentina. Pero existe un pequeño porcentaje también de pacientes que pueden tener una familia llena de antecedentes, hacer un cáncer de mama, le haces un estudio genético y le da negativo. Y vos decís, acá hay algo que yo no estoy pesquisando con este estudio. O sea, hay algunos genes que evidentemente todavía no sabemos dónde está el defecto. Entonces, es un poco también el seguimiento y cómo hacemos esta cuestión interdisciplinaria de la decisión, la toma de decisiones. Entonces, si tenemos una paciente que tiene mucho antecedente, que le hacemos asesoramiento genético oncológico, en nuestra clínica está el doctor Gonzalo Tavares, que es un crack en eso, que lo que hace es simplemente hacer un pedigrí familiar, entender si hay mucho antecedente, le pide el estudio genético, si el estudio genético le da positivo, ahí sí tiene sentido la idea de sacarle la, o sea, hacer una mastectomía bilateral con reconstrucción, que es una opción y no una obligación. Bien. ¿Pero por qué tiene sentido? Porque esa paciente tiene mucho más riesgo que la población general de hacer un cáncer de mama, o bien de hacer un, si lo tiene hoy, de hacer uno en la contralateral el día de mañana. Pero esos, esa práctica no tuvo impacto en la mortalidad de esas pacientes. Entonces, pacientes que hicieron la técnica de Angelina Jolie versus las que no lo hicieron, si lo hicieron en la contralateral, se vuelven a tratar con cirugía conservadora, por ejemplo, y vuelven a sobrevivir la misma cantidad de años. Digo esto porque es una opción y no una obligación. Y lo que sí nos hace poner atentos es el tema del ovario, porque las pacientes con mutaciones BCR1, BCR2, no solo tienen más riesgo de cáncer de mama, sino de cáncer de ovario, que rondará un 50% si llegan a los 80, 85 años. Entonces, a esas pacientes también conviene hacer una salpingo-oforectomía para disminuir ese riesgo de cáncer bajo de ovario, que también indirectamente disminuye la posibilidad del de cáncer de mama. En cambio, en mama el riesgo de esas mutaciones es de un 50 a un 70 en el transcurso de la vida de una mujer. Y es por eso que es una práctica que se justifica en la valoración riesgo-beneficio, siempre y cuando la paciente esté de acuerdo y esté segura de hacerlo, ¿no?
Dame. Tiene sus... Hola, buen día. Mi esposa tiene el problema de que es media plana y le cuestan mucho las mamografías. ¿Cómo se puede hacer en estos casos?
Bueno, lógicamente que sea plana depende un poco de la técnica. Con una buena técnica seguramente algo van a enganchar. Imagínate que la hacemos en varones, y si la mama es chica, la vas a poder hacer. Lo que pasa es que es un poco incómodo a veces apretar esa mama, que a veces es muy sensible y la paciente se pone un poco incómoda. Esas son lógicamente las situaciones que tenemos que pensar en, a lo mejor, otros estudios si ese no rindiera del todo, como en primera instancia la ecografía. Pero también hay otras pacientes que vamos a poder hacer una resonancia magnética, o bien hoy tenemos la mamografía contrastada, pero básicamente la mamografía contrastada también va a tener la misma problemática. Pero te diría que en un lugar donde tengan buenos técnicos y ella con un poquito de paciencia y que le des algún analgésico si realmente son muy sensibles, lo ideal sería que la pudiera hacer, pero con... complementarla con ecografía sería, creo que, lo ideal.
Dame otro llamado para...
Buen día, chicos. Buen día. La señora tuvo un cáncer de mama en una. Le hicieron rayos y le extirparon nomás. Y después, por un control de esa mama, fue por la otra y le tenía un gen 2 en la otra mama. Ahora le van a hacer una... le van a sacar la mama esa entera. Y la otra se verá. En ese caso, ¿conviene sacarla la otra también porque ya hizo un cáncer o no?
A ver, bueno... todo en la vida es valoración riesgo-beneficio, y estos son casos individuales que son para discusión interdisciplinaria. Nosotros siempre decimos, funcionamos como una unidad de mastología. Hay unidades de mastología en todo el país, y esos son esos casos que está buenísimo discutirlos de manera interdisciplinaria y que opinemos todos, y hay que ver muchos detalles, ¿no? Voy a hablar un poco de manera general, por lo que entiendo. Entiendo que le descubrieron la mutación genética hereditaria después de haber tratado con cirugía conservadora la primer mama, o no entiendo si la sacaron entera, pero entiendo que debe haber sido cirugía conservadora con radioterapia, y ahora le descubren en la otra mama y le proponen la mastectomía. Cuando propones mastectomía, hay una ley nacional que nos obliga siempre a ofrecer la posibilidad de reconstrucción inmediata, y ahí lógicamente hablamos de prótesis, expansores o tejidos autólogos. Y en la otra decís, ¿qué hago si ya está tratada? Bueno, la posibilidad de que haga un nuevo cáncer, hay que decir esto: cirugía conservadora más radioterapia es igual a posibilidades de recaída local a mastectomía. O sea que si la mama tratada está sana, puede ir a control y no necesariamente hacer una mastectomía con reconstrucción, que va a tener un poco más de riesgo de pérdida del implante por la cuestión de la radioterapia. Pero es una valoración individual, y si la paciente tiene el deseo de hacerla o por una cuestión de que va a ser lo mismo en la otra mama, podría practicarse también la mastectomía contralateral, pero explicando esos riesgos. Pero hay que entender que la posibilidad de que esa tenga una recaída es relativamente baja. Entonces podría ser una mastectomía de un solo lado y la otra cirugía conservadora, y las posibilidades curativas de ese cáncer son las mismas.
Bien, dame otro llamado para Edu.
Chicos, estoy esperando el resultado de una biopsia.
que espero que sea totalmente negativa, pero lo que quería comentar es que por qué, la duda es por qué no se hace con anestesia general, porque la verdad que me resultó tan invasivo, tan doloroso, es horrible para quien lo está escuchando, pero ¿por qué no se usa anestesia general?
Bueno, qué macana tu experiencia particular, porque en líneas generales la anestesia local y las punciones hacen evitar una cirugía, y el evitar una cirugía, evitar una anestesia local, no es nada menor. Antiguamente no contábamos con las punciones, y toda paciente que tenía un nódulo iba a quirófano, ¿no? Entonces, para diagnosticar nódulos benignos, grupos de microcalcificaciones benignas.
Claro, más riesgoso,
¿no? Claro, sí. Es una valoración riesgo-beneficio que someterle a una anestesia, un procedimiento más largo, donde lógicamente actúan más cantidad de médicos, mayor uh-huh. gasto en el sistema público o privado. Lógicamente que la punción realmente es una herramienta buenísima. Hecha por manos entrenadas, es poco frecuente lo que te ha pasado a vos. Pero sí, excepcionalmente hay mujeres que tienen un umbral para el dolor muy bajo, y por ahí la anestesia no ha tomado bien, y bueno, lamentablemente justo te tocó esa experiencia. Pero la verdad, yo siempre digo, por lo menos ahí en el SEMA tenemos a Sole Muñoz, que es un mosquito, digo yo. No, realmente no tengo quejas al respecto. También hay distintas punciones, ¿no? Hay punciones bajo guía ecográfica, punciones bajo guía radiológica, que son el suros, el mamotón. Por ahí las por guía radiológica son un poco más cruentas, porque sacan más cantidad de tejido, la aguja es más grande, y entonces por ahí esas son las que... Y bueno, tienen que estar en un mamógrafo, que hay que apretar la mama, y por ahí esas calculo que debe haber sido tu experiencia, y son un poco a veces más complejas. Pero la idea es decirte, mirá, ahora cuando tengas la biopsia, probablemente, y ese es mi deseo, zafes de una cirugía. Y si zafas de una cirugía, seguramente después va a quedar en la anécdota, y ojalá este mensaje para las otras no sea lo que pase siempre. La verdad es que la mayoría de las veces andan perfecto, y es lo que nos ha cambiado las conductas en mama. Hoy directamente se dice, toda paciente que vaya a quirófano, mejor tener una biopsia previa, siempre que se pueda. Obviamente hay excepciones a la regla, y hay algunas lesiones que no podemos biopsiar previamente y las tenemos que llevar a quirófano. Pero si podemos tener una biopsia previa, siempre es mejor, porque el tratamiento va a ser más preciso.
Dame otro llamado para Edu.
Una consulta para el doctor. Muchas veces escuché de muchos casos de mujeres que tenían cáncer de mama o en alguna otra parte del cuerpo, y se lo adjudicaban a la toma de pastillas anticonceptivas durante mucho tiempo. ¿Esto es cierto? ¿Es un mito? O, bueno, quiero saber si es verdad.
Es un mito. Pastillas anticonceptivas, no hay estudios que hayan demostrado mayor incidencia de cáncer de mama. Pero sí hubo un estudio que se llamó el estudio de las enfermeras en Estados Unidos, el WIC, que cuando se comenzó a usar los estrógenos para las mujeres, acuérdense que hubo una época, en la época de mi viejo, que se le daba estrógeno a toda mujer que llegaba a la menopausia porque mejoraba su calidad de vida, mejoraba el pelo, que no se le cayera, la piel, se decía que mejoraba cardiológicamente, porque lógicamente los estrógenos juegan un rol importante. Entonces se empezó a dar los primeros estrógenos, que eran a dosis más altas, su diseño, digamos, no era tan preciso como las que podemos tener hoy, pero se usaban en la menopausia. Y las pacientes que se le daban esos estrógenos mostraron una mayor incidencia de cáncer de mama en los Estados Unidos, y esto sí fue estadísticamente significativo. Con lo cual, después de ese estudio, pasaron dos cosas. Primero, se dejaron de usar los estrógenos a mansalva, digamos, para todas, solo para las que tuvieran una condición en su valoración riesgo-beneficio, en la cual tengan una mejor calidad de vida, gracias a los estrógenos, en los cuales se le explican los riesgos, y por otro lado se hicieron drogas de diseño más precisas que no han después, en estudios posteriores, aumentado riesgo para cáncer de mama. Entonces hoy ya no se usan como antes, pero en la cuestión anticonceptiva no se ha mostrado ese riesgo. Lo que sí pasa a veces es que pacientes que arrancan muy jóvenes a tener anticoncepción oral y llegan a los 50 años y siguen tomando pastillas. Entonces a lo mejor están encubriendo su propia menopausia y haciendo una terapia hormonal de reemplazo encubierta, y ahí sí a lo mejor son muchos años de exposición a los estrógenos. Por eso siempre los ginecólogos van a intentar tener una la menor cantidad de años de exposición a los estrógenos externos para disminuir esos riesgos, ¿no? Pero en principio se pueden usar con confianza.
Dame un llamado para Edu.
Buenos días, pregunta para el doctor. Mi mamá tuvo cáncer de mama con algunos problemas y algunos quistes también en los ovarios. Le sacaron absolutamente todo, está en remisión. Yo tengo 33 y tengo prótesis mamarias. Me dijeron que tengo que hacerme los estudios ahora cada 6 meses. ¿Es cierto?
Mira, en principio habría que ver un poco la este historial familiar, que no entiendo bien precisamente, pero supongo que tu mamá tuvo un cáncer de mama y no sé la edad de debut, pero habría que ver si hay gran cantidad de cáncer de mama en la familia o no. Tener una madre con cáncer de mama no implica que vos tengas una mutación genético hereditaria, ¿no? Hay que pensar que la mayoría de los cánceres de mama son esporádicos. Alrededor del 75-80% de los cánceres que nosotros diagnosticamos en la mama son individuales. O sea, pensemos esto para hacerlo algo lo más práctico y simple posible. La mama es un órgano que nosotros le cambiamos 2 o 3 hormonas y empieza a dar leche. O sea, son células mucho más lábiles, que están llenas de receptores, que son muy influenciables. Entonces, en una vida más prolongada de la mujer actual, que vive muchos más años que la mujer cavernícola, vamos a tener mayor riesgo de lo que es una mutación. O sea, todo cáncer es genético porque es a través de una mutación genética. O sea, una célula se reprodujo mal. Esa célula que se reprodujo mal no tiene sentido para nuestro organismo, y si la dejas a libre albedrío puede invadir otros órganos, ¿no? Esa situación se da de manera individual en la mayoría de los casos. Sacando estas Angelina Jolie, que van a ser, como les dije, cerca del 5 al 8%, supongamos 10, 15% como mucho de los cánceres que nosotros diagnosticamos, que tengan que ver con una mutación genética hereditaria, que es un problema en la regulación de estas mutaciones, ¿no? Yo siempre pongo un poco el ejemplo, un ejemplo simple que nada que ver, pero para que se entienda. Si no, yo tengo un herpes, el herpes vive conmigo, es un virus que vive conmigo todo el tiempo. ¿Cuándo se expresa el herpes? Cuando mi cuerpo se lo permite. O sea, la cuestión inmunitaria tiene algo que ver. Pero, lógicamente, esos mecanismos que regulan nuestra propia inmunidad a veces permite que no se exprese durante años. Lo mismo pasa un poco en el cáncer. Entonces, las pacientes mutadas tienen mayor riesgo porque tienen defectos en estos mecanismos. Ahora bien, que vos tengas a tu mamá con un cáncer de mama no quiere decir que vos tengas una mutación genética hereditaria. En todo caso, asesoramiento genético oncológico, que hay que estudiar más a tu mamá, que es el caso positivo, y si tuvo alguien más en la familia, se estudia a ella y se sabe si ella tiene una mutación genética hereditaria. Supongamos que la tiene, después te haces un estudio vos, que tenés que comparar con el de tu mamá. Y puede pasar de que vos no lo hayas heredado, porque igualmente, si la madre lo tiene, vos podés haber heredado el gen de padre y no tenerla. Tenés más o menos un 50% de chances. Entonces, si vos sos un verdadero negativo, que así la llamamos, el riesgo es el mismo de la población general. Entonces, controles semestrales en general solo se recomiendan en pacientes que tengan una patología en particular, lo que llamamos BRAF3 en una imagen, o sea, una imagen que es de aspecto benigno y que es mejor mirarla a los 6 meses. Pero para el control anual, incluso en pacientes mutadas, es lo recomendable. No es necesario control semestral en población general.
Bien. Edu, escuchá, 2 o 3 cosas. Te mando saludos Nico Borgatello, que lo tuvo trabajando a Montenegro.
Me dijo que le mande saludos a Nicolás Borgatello, parte de mi equipo, un crack.
Dice, si no le saludan, no entra más, dice, no dejan de entrar más al quirófano.
No, por favor.
Ahí tenés.
Y le vamos a mandar también a Germán Soso, que
a
está
Germancito
ahí siempre.
Germancito Soso, el hermano del turco, un crack.
Mirá. Un crack.
Un crack total también.
Eso es mi equipo.
Edu, los niños niñas transgénero que hacen algún tipo de tratamientos hormonales, ¿puede llegar a haber alguna influencia en el futuro, que están creciendo, ¿no?
Sí, lógicamente que ahí hay poca evidencia, ¿no? Porque son subgrupos tan pequeños,
claro,
que lógicamente no tenemos estadísticas grandes como para yo poder decirte, mira, el riesgo que tiene este es de X%. Pero lógicamente que lo que se hace es estimular con hormonas y por ende estimular a la glándula mamaria. Y eso, entre comillas, y vuelvo a repetir, no hay números al respecto, teóricamente podría ser algún factor de riesgo. Como también la la mujer que hace estimulación para búsqueda de embarazo, no hay evidencia de que aumente un riesgo. Pero teóricamente, todo lo que sea estimular, mayor exposición, entiendo, a hormonas, ya sean propias o externas, podría ser un riesgo. Hay que entender que, por ejemplo, los factores protectores es menarca tardía y menopausia precoz, se considera un factor protector de las propias hormonas. O sea, esas pacientes tienen un poco menos de riesgo de cáncer de mama, como también las que hacen lactancia. Lógicamente la lactancia es un factor protector y en realidad tiene mayor hormona. Pero ¿qué pasa? Esa célula llega al estado que estaba diseñada para hacer. Entonces como que esa célula se hace más madura y ese sería el efecto protector de la lactancia. Entonces te diría que esa situación es un factor totalmente menor. Entonces yo creo que no habría problema en que lo hagan.
Edu, al margen de la... Bueno, vamos a repetir, el domingo es la quinta edición de la tradicional Caminata Rosa. A las 9 se sale de Oroño y Cochabamba hasta Parque Sunchales, y ahí hay música, el Dalí Sarazo y todo lo contaste. ¿Dónde te van a ver a vos?
Gente que te quiere ver a vos.
Gente que te quiere ver a vos, dice que me atienda Edu Alvarado Belloso. ¿Dónde te van a ver?
Bueno, con
Edu?
Fruta deliciosa vamos.
No,
a...
no, ¿dónde
te
van a ver? Sema,
me encanta. Sema, fruta, Centro amigo de Mastología. Bueno, esta es una clínica que fundó mi viejo, Emir Álvarez Gardiol, Fonchi Benítez Gil, Octavio Carbone, en los años 78. O sea, desde el año 78, que es el año en que yo nací, está SEMA en Dorrego 548, y la verdad que somos un equipo dedicado para
un
eso.
Equipazo.
La verdad que nos dedicamos, no, creo que sí, la verdad, por los demás puedo decir que sí.
Yo te digo que es un equipazo.
Pero bueno, pueden lógicamente comunicarse de cualquier vía, SEMA Rosario en Instagram, o lo buscan SEMA Centro de Mastología en Google y les va a salir. Y se pueden comunicar por WhatsApp, por la vía que quieran. Pero también quiero decir que hay un montón de lugares donde se pueden atender. En los hospitales públicos hay excelentes profesionales. En todos los sanatorios de la ciudad hay grandes equipos. Las unidades de mastología, gracias a la Sociedad Argentina de Mastología, donde nosotros somos miembros, se está haciendo un trabajo a nivel país. Y tenemos, lógicamente, en todas las provincias unidades de mastología. Lo importante es dar el mensaje, lógicamente, de concientización, de chicas, donde sea, contrólense y siempre traten de buscar la figura del mastólogo, que es el subespecialista de esto. Pero si no hay en el lugar de donde son ustedes un mastólogo, el ginecólogo va a poder darles el primer paso y el camino, y en todo caso, si hay algo muy específico, derivarla. Pero el mensaje acá no solo es el SEMA, sino que hay un montón de lugares donde se pueden acercar. La idea es que se controlen.
Te mandan muchos saludos tus ex compañeros del Plaza.
Sí, qué gente hermosa.
Ahí dice la residencia. ¿Qué dice el mensaje?
Sos mi ángel, dice acá.
Sos mi ángel.
Ex compañero. Bueno, mucha
ya
gente.
Estoy en el cielo, ya me mata.
Mucha gente, Edu. Bueno, nada, ¿qué te voy a decir?
Mucha gente amiga.
¿Y cuántas pacientes prueban a ver fruta deliciosa?
Además, claro, gente, toda gente acá que me cambió la vida, es un antes y un después, te agradezco mucho. Tal vez no te acordás de mí, si alguno, te acordás más de mis tetas, pero... No, gente recontra agradecida acá, gente que te quiere. Bueno, hombres, mujeres también, e intermedios.
Niños, sin ningún problema.
Ey, Edu, la bueno, pará, que... ¿esto es lo nuevo de fruta?
No, lo nuevo de fruta lo estamos escuchando antes. No, esto no es el nuevito.
Este es del disco anterior. ¿Cuándo toca fruta? Y ahora justamente, bueno,
es el cantante de fruta.
Sí, yo quería poner eso porque más de uno va a reconocer esta que la hemos puesto un montón de veces. Claro que es Edu, por supuesto. Esto es viejo, ¿no? Esto es el de antepasado.
Esto
pues, ¿no? Cuando tenía, el pelo de otro color. ¿No?
Sí, por lo menos tenía color en el pelo.
Sigue siendo un galán.
El blanco es un color.
Sigue siendo un galán, un buen cantante y un gran médico.
¿Cómo se nota? No, vamos a escuchar. Nos queremos, Nachito.
Mirá, esto es con... Este es con Mamita, ¿no? Si yo no me equivoco.
Esto es con Mamita Peyote.
Con Mamita Peyote.
Que bueno, Eugenia siempre nos dio una mano también en las Caminatas Rosas.
Siempre.
Euge Cravioto. Y ahora, por suerte, no va a estar en esta caminata. No porque no hubiera sido bueno escucharla, que tiene esa voz tremenda.
Acá.
Sino porque está de gira en México.
¡Ah, qué bien!
Gracias, Edu.
Con los
dice
auténticos
gracias.
Decadentes.
Espera que te voy a leer. Gracias, Edu, gracias a Germán también por mi operación. La calidad humana, más allá de la profesional, súper agradecida con ambos, dice acá. No sé los nombres, che. Pero bueno, después vení, llévate esto porque tenés hasta fin de año para leer agradecimientos y mucho amor, ¿eh?
La verdad que es. Esto es una vocación, ¿no? Y yo tuve la suerte de heredarlo, pero la verdad es que a mí me hace re bien el laburo que yo hago. No lo digo en joda, es difícil por ahí llevar mochila de otro todo el tiempo. La música me permite un poco equilibrarlo, pero a mí me encanta lo que hago. Y trabajar con la mujer en particular, en esto, lógicamente, tengo pacientes varones e intermedios, como dijo acá Marianito, que los tenemos. Pero realmente la mujer es lo que más frecuentemente vemos y para mí están en una escala, viste, superior. Y si esto fuera solo manejado por mujeres, creo que sería distinto.
Bueno, así bueno.
Y mejor. Ahí ya metí
un levante el local.
No, pero realmente es un laburo que está buenísimo.
Qué lindo escucharte.
Se siente útil y lo hace, la verdad que lo hacemos con amor.
Sí, se
todos
nota,
los que nos dedicamos a eso.
Se nota un montón, gracias, qué sé yo, etcétera. Y una última consulta, porque si yo soy adoptada, ¿cómo puedo saber qué antecedentes tengo y todo
y eso? No, ahí eso, habría, ¿no?, que buscar, lógicamente, la cuestión, el origen biológico. No hay manera de saberlo si no lo conoces, pero lo vemos siempre en consultorio. Cuando hay, digamos, un conocimiento limitado de los antecedentes, y bueno, nada, se hace control en general de población general. No hay que hacer nada en particular más que el control habitual.
Edu, gracias, un montón de mensajes. Muchísimos. Llamados, saludos.
Terrible crack.
Gran saludo. Tipo Edu, dice Andresito Miranda.
Un abrazo grande.
Así que, Edu Alvaro Belloso, el domingo tenés la quinta caminata rosa.
Te corrijo, Nachito, porque mi vieja me va a putear si no.
¿Qué quiero, hermano?
Soy Alvarado Arichuloaga Belloso.
Apa.
Pero qué fina que se puso.
No, yo con honor llevo a Alvarado Belloso porque mi viejo obviamente era Alvarado Belloso. Pero en realidad la familia siempre lleva el apellido de padre y madre. Entonces yo soy Alvarado Arichuloaga, mi vieja era Alvarado, mi viejo Alvarado Belloso, mi abuelo Alvarado Day, mi hija Alvarado Parera. Pero siempre llevamos el apellido femenino y esto también es importante para el mensaje,
claro,
¿no?
Que
somos
sí,
hijos.
Claro que sí.
De ambos, ¿no?
Gracias, Edu.
Gracias.
Nos vamos con fruta deliciosa.
Sí.
12 de 2:10. Dale, que nos queda un rato de programa.